Qué bueno es poder estar otra vez reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y les agradecemos mucho todo el cariño, las atenciones, todo lo bien que nos han hecho sentir en todos estos días. Y si en algo fue de bendición la palabra de Dios a tu vida, la mejor manera de agradecernos es orar por nosotros. Que puedas orar por nuestra familia para que el Señor nos sostenga y nos guarde en santidad y nos pueda seguir usando en el ministerio para su gloria. Así que si tienes ahí una hora silenciosa, hay muchos jóvenes aquí, que quizás ahí puedes anotar ahí uno de los días nuestro nombre para orar por nuestra familia. Vamos a estar muy, muy agradecidos por tu apoyo. Muy bien, hemos estado hablando estos días del tema de la Iglesia, el misterio revelado. Y el primer día estuvimos viendo acerca del misterio de su formación. ¿Cómo comenzó la Iglesia? Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ayer estábamos viendo el misterio de su funcionamiento. Hablamos de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. La Iglesia no es una organización, sino un organismo viviente, es el cuerpo de Cristo y esto determina nuestro funcionamiento. Pero hoy vamos a ver el último misterio, que lo llamamos así, el misterio de su final. Porque la Iglesia tiene un final que la Biblia nos revela. La Iglesia, ayer vimos, es el cuerpo de Cristo, pero hoy vamos a ver que la Iglesia también es la esposa de Cristo. Y dice Efesios 5:32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Aquí habla de esta unión de Cristo con la Iglesia, que representa lo que Dios quería para su Hijo, esta boda que un día se celebrará. Y dice el esposo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y también dice Hechos 20:28, para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es interesante que en Génesis, cuando Dios hizo a la mujer, ¿se acuerdan cómo fue? La mujer brota de la costilla del hombre, de su costado. Y Dios también tomó del costado de Cristo, de su sangre, para que la Iglesia pueda surgir. Así que ahí tenemos al esposo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, también dice Juan capítulo 14, y este es un pasaje maravilloso. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y alguien dice, pero ¿dónde dice en este pasaje que él es el esposo y que nosotros somos la esposa? Bueno, quizás no lo puedes distinguir, pero la verdad, cualquier judío de aquella época podría reconocer fácilmente estas palabras. Porque estas palabras están llenas de simbolismo que hablan de la relación del esposo y de la esposa. En aquel tiempo se celebraba un contrato donde el hombre pagaba la dote y entonces estaba desposado con esa mujer, estaba comprometido. Cuando esto se había llegado a un acuerdo, el hombre se iba, ¿a dónde? A la casa de su padre. En aquel tiempo el padre, el patriarca, tenía ahí un terreno grande y los hijos edificaban ahí sus casas alrededor de la casa del padre. Eso es lo que Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto era lo que hacía el marido, él iba a preparar el lugar, él iba a preparar la casa. Cuando él terminaba la casa, él venía a buscar a su esposa. Y eso es lo que dice acá, Si yo me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Esto es lo que hacía el esposo. Él iba y estaba un tiempo y un día volvía a buscar a su esposa. Vendré otra vez. Y aquí hay una frase gloriosa. Dice, y os tomaré a mí mismo. Esta es una frase gloriosa. No tiene una traducción exacta. Dice, os tomaré para mí mismo. Esta es la expresión del esposo. Vengo a tomar a mi esposa y la vengo a tomar para mí mismo. ¿Ves? Esto es lo que el Señor Jesucristo fue a hacer. Él le dice a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Y debe estar preparando un lindo lugar, ¿eh? Porque hace 2000 años que lo está preparando. Y dice, un día, cuando esté listo, vendré a buscarte. Dice, volveré y os tomaré a mí mismo, nos tomará para que vivamos siempre con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo nos habla de el compromiso que Cristo hizo. Él iba a preparar lugar para nosotros y la iglesia tiene que ser esa novia fiel que tiene que esperar a su amado que venga a buscarla. La iglesia es esa novia fiel que está esperando al regreso del amado. Y en aquel tiempo no se había inventado el WhatsApp. Y así que el esposo no podía avisarle a la esposa cuando iba a buscarlo. La verdad es que ella tenía que estar preparada en todo momento. Y un día, ahí venía el esposo, generalmente una noche, con un grupo de amigos que lo acompañaban, con antorchas ahí encendidas en la noche. Y el guardia de la ciudad veía venir y podía distinguir, es el esposo. Y entonces pegaba el grito, decía, ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Y el grito se iba pasando. Y otro que lo escuchaba volvía a gritar, ¡ahí viene el esposo! Y entonces llegaba a la casa de la novia. Y de pronto la novia se despertaba ahí a medianoche y no tenía mucho tiempo, había que arreglarse rápido. Ahí estaban las 10 vírgenes, ella no era la esposa, no se casaba con las 10. Ella era el cortejo de la novia, ellas estaban esperando afuera y ahí ellas tenían que prepararse. Y ahí estaba la esposa. ¿Saben? La esposa no aparece en los evangelios. Es interesante que en los evangelios aparece el cortejo, aparece el amigo del esposo, aparece el esposo, pero el padre de familia, la invitación a la fiesta de las bodas, pero nunca se menciona a la esposa. ¿No es llamativo? ¿No es llamativo que en los evangelios, donde hay tanta mención de este cuadro precioso, donde hay tantas parábolas acerca del esposo, de las bodas, de los invitados, nunca se menciona a la esposa? ¿Saben por qué? Porque Pablo dice, a mí me ha sido revelado este misterio. Dice, la esposa es la iglesia. Claro, en el Antiguo Testamento, la esposa era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel ha sido encontrado, dice, en adulterio. Y entonces Dios despreció a la esposa y elige una nueva esposa para su hijo. En los evangelios todavía Israel estaba. Había que esperar. Pero la esposa elegida por Dios fue la iglesia. Por eso no se la menciona en los evangelios. Estaba todavía el misterio sin revelar. Pero ahora Pablo dice, la esposa es la iglesia. Y grande es este misterio. Ese día que nos unamos con Cristo por la eternidad, será algo glorioso. El misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. Ahora, dice la novia. Efesios 5 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora tú dices, pero yo veo la iglesia hoy, y yo veo que hay pecados, no estamos con un vestido blanco, no estamos sin mancha y sin arruga. Bueno, pero esta es la obra de Cristo. La obra de Cristo que va a santificar la iglesia y que cuando estemos ahí recibiendo a nuestro amado, la iglesia va a estar absolutamente limpia, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y dice también en Apocalipsis, capítulo 19, la escena de las bodas, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está ese momento glorioso, el encuentro con Cristo, las bodas del Cordero. Y dice acá, y su esposa se ha preparado. Ahora ven, la Biblia nos habla del esposo, nos habla de la esposa y nos habla de las bodas. Y nos prepara diciendo, este es el final glorioso de la iglesia. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Bueno, no sabemos la fecha, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos decir que Cristo va a venir cuando su esposa ya esté completa. Cuando su esposa esté completa. Hoy cuando una persona acepta a Cristo, es parte, se integra a la esposa. Y cuando la esposa de Cristo esté completa, esa es la tarea del Espíritu Santo hoy. La tarea del Espíritu Santo hoy es, Él está formando, Él está buscando a la esposa. Cuando la esposa esté completa, Él va a venir a buscarnos. Y ese es el final de la iglesia. Nos lleva para tener las bodas del Cordero. El final glorioso de la iglesia será cuando nos casemos finalmente con Cristo en esta figura gloriosa, para estar unidos para siempre con Él. Ahora, cuando hablamos del matrimonio, hablamos básicamente de dos ingredientes fundamentales. Dos ingredientes fundamentales que debe haber para que la boda se lleve a cabo. El primero es una condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, la condición es amor. Sin amor no puede haber matrimonio. Esta es la primer condición, amor. Y ya vimos el amor del esposo. Dice, Cristo amó a la iglesia. Y amó de tal manera a la iglesia que se entregó por ella. Es la iglesia que él ganó, que él compró por su propia sangre. Cristo amó a la iglesia. Pero ahora ese amor tiene que ser correspondido de la misma manera. Nosotros debemos amar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad ahora, esa es la condición, amar a Cristo. Tenemos que enamorarnos de Él. Ahora, había una iglesia en las cartas de Apocalipsis, una iglesia que quizás de las mejores que se aparece ahí. Siete iglesias reciben cartas del Señor Jesucristo, pero esta iglesia sobresale porque tenía características buenísimas, una doctrina perfecta, trabajo para el Señor, muchas cosas, organizada, fructífera. Sin embargo, el Señor cuando le escribe a esta iglesia le dice lo siguiente, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia era perfecta en apariencia. Esta iglesia tenía un buen programa, excelentes reuniones, seguramente muy buena música. Si cualquiera de nosotros hubiera visitado esa iglesia, no hubiera encontrado nada malo. Ah, pero los ojos de Cristo ven más allá que la apariencia. Los ojos de Cristo llegan a ver el corazón. Y cuando ve el corazón de esta iglesia, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado ese amor del comienzo, ese amor ferviente, ese amor apasionado. Has perdido, has abandonado ese primer amor. Fíjense conmigo cómo lo dice Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dice, ¿dónde está ese amor? Ese amor del desposorio, es decir, el amor del comienzo, ese primer amor, donde estabas dispuesto a todo por seguir a Cristo. ¿Te acuerdas cuando tenías ese primer amor? Quizás muchos acá han dejado ese primer amor. Quizás estás entrando en una etapa de te has acostumbrado tanto a la vida cristiana que ya no hay emoción cuando abres la Biblia, que ya no hay esa ansiedad por encontrarte con el Señor. ¿Cómo puedo saber si he dejado ese primer amor? ¿Qué características tiene ese primer amor? Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, disfrutar de su presencia. Mira, el amor se puede reconocer porque la pareja disfruta de estar juntos. Pero a veces pasan los años y ya no existe esa misma pasión. Y a veces el hombre ya no está tan apurado por llegar a la casa. Y quizás prefiere ir con los amigos. Y quizás quiere llegar tarde a la casa porque la verdad no tiene muchos deseos de encontrarse con su esposa. Y quizás su esposa tampoco está ahí deseando que él venga. Quizás está ahí en una actividad, en una reunión. ¿Dónde está ese momento donde disfrutaban de estar juntos? ¿Ves? Se caracteriza el amor por ese deseo, esa pasión. Dice Isaías 62, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahora, a mí me impacta este versículo porque aquí me habla que Dios se goza con nosotros. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. La pregunta es, y al revés, ¿tú te gozas de estar con el Señor? ¿Tienes ese gozo de encontrarte con Cristo, ese gozo de ir a la iglesia? ¿Se acuerdan cómo David lo decía? Fíjense cómo lo decía David en el Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Había gozo, había deseo de estar ahí en la casa de Dios. Deseo de estar en su presencia. Ese deseo de decir, ¿cuándo llega el domingo? Tengo deseo de estar ahí. Prefiero estar en la casa de mi Dios antes de estar en cualquier otro lado. Esta es la característica del primer amor. Mira, yo me acuerdo cuando había aceptado a Cristo en ese primer tiempo. No veía la hora de que llegue el sábado para ir al club bíblico. De que llegue el domingo para reunirme ahí en la iglesia. Deseaba ese momento. Deseaba ese momento de encontrarme ahí con creyentes, de estar en la familia de Dios. Mi familia no conocía a Cristo. Iba a una escuela donde mis amigos no conocían a Cristo. No tenía diálogo con ellos, no había que compartir. Deseaba que llegue ese fin de semana y poder estar ahí, en la casa de Dios. Pero a veces pasa el tiempo y uno pierde ese deseo, esa pasión. De pronto ahora por ahí te cuesta venir. Te cuesta estar en la casa de Dios. ¿Sabes? Si has perdido ese disfrute, ese gozo de estar ahí en la presencia de Dios, entonces quiero decirte, algo está andando mal en tu vida. Esta es una señal de alerta. Si Cristo estuviera quizás hablando a tu vida hoy, quizás te diría lo mismo que le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que quizás estás haciendo muy bien muchas cosas, eres muy fiel y estás ahí cumpliendo con muchas cosas, pero ¿dónde está ese amor del comienzo? Donde disfrutabas de estar en mi presencia, donde tu corazón latía de gozo, porque estabas ahí en ese momento en la presencia de Dios. Ah, esto es lo que caracteriza el amor, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene ese primer amor? Desear su palabra. Desear su palabra. El salmista decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. ¿Sabes? En la época en que yo estudiaba en el Instituto Bíblico, yo estudiaba en la prehistoria, antes de que se invente el Internet, antes de que existan los teléfonos celulares. Yo sé, joven, que para vos, vos pensaste que toda la vida existieron los celulares. No, no es así. En mi época no existían los celulares, no existía Internet. Y uno dice, ¿y cómo se comunicaba la gente? Había que escribir cartas. ¿Escribir una carta? A ver, los jóvenes que están acá, los jóvenes, ¿alguna vez escribiste una carta? Uno, dos, tres, cuatro, no. Mal, mirá, en aquel tiempo había que escribir cartas y a veces pasaba que una señorita venía a estudiar de otro país y su novio, su amado, le escribía una carta que llegaba 2 meses después, porque en aquel tiempo las cartas tardaban en llegar. Y llegaba la carta ahí, y en el instituto ahí entregaban la carta en el comedor, ahí decían, carta para María, y ahí pasaba María. Y el que entregaba decía, viene perfumada la carta, Y ahí pasaba ella adelante. Ahora, ¿sabes lo interesante? Si yo leía esa carta que venía para María, la podía leer y en 2 minutos la leía. Y quizás hasta me sonreía de algunas cosas que decía ahí. Pero la chica agarraba esa carta y la leía y la volvía a leer. Y más o menos después de haberla leído 542 veces, le comenzaba a hacer un análisis a la carta. Y comenzaba a decir, querida María, me dijo querida. En griego, ¿qué será la palabra para querida? ¿Qué diferencia hay si yo leía la carta o si ella la leía? ¿Sabes cuál es la diferencia? Era la carta del amado. Solo ella iba a leerla 542 veces. Solo ella la iba a leer una y otra vez y a suspirar por cada palabra, nadie más. Cuando lees tu Biblia, ¿qué estás leyendo? Algunos leen la Biblia como un libro de historia, ¿viste? ¡Oh, qué aburrido, otra vez! Pero el creyente que, como David, dice, ¡cuánto amo yo tu ley! Es la carta del amado. A ver, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Sabes cómo puedo medir si todavía existe el primer amor en tu vida? Por tu hora silenciosa. Puedo medirlo por ver cuánto tiempo pasas ahí leyendo la palabra. Uy, no tengo tiempo. La leí, ni me acuerdo lo que leí, tan rápido que... Pero es la carta del amado, ¿sabes? Esta foto que está acá es muy, muy querida para mí. Esta foto que está acá me trae recuerdos de alguien que conocí que me impactó mucho en mi vida. Este hombre se llamaba Richard Humbrand. Él vino al Instituto Bíblico allá por los años 70. Él era de Rusia. Y él nos mostró ese librito, esa Biblia que ves ahí. Ves que es una Biblia muy pequeñita. Es una Biblia que no se puede deshacer con el agua y la tinta no se corre. Y él decía, yo doy gracias a los que han hecho este tipo de Biblias, porque así como la ven, esta Biblia estuvo sumergida 2 veces adentro de la jarra del té y 3 veces adentro de la olla de la sopa. Porque entraban los policías y la tirábamos adentro de la sopa. Y claro, ¿a quién se le va a ocurrir buscar una Biblia dentro de la olla de sopa? Y se iba la policía y la sacaba y la secábamos y después la podíamos leer. Era la única Biblia que teníamos, era un tesoro para nosotros. Y cada día leíamos de este pequeño libro y lo memorizábamos. Pero un día me llevaron a la cárcel, me sacaron mi pequeña Biblia. 18 años él estuvo ahí en una cárcel. Y dice, yo sabía cómo iban a hacer. Iban a ponerme ahí una grabación día y noche, escuchando que Dios no existe, que todo es mentira y esto, y adoctrinamiento. Iban a hacer eso que se conoce como lavado de cerebro. Pero él decía, no van a quitar la Biblia de mi corazón. Y él con su propia sangre ahí pinchaba y escribía en las paredes con una astilla que cortó de la cama. Y con su propia sangre, cada día escribía una palabra, no le daba más que eso, pero iba completando versículos que él había estudiado de memoria. De pronto él dice, convertí mi cárcel en una Biblia. Convertí mi cárcel en una Biblia. Dice, jamás iban a quitar la Biblia de mi corazón. ¿Sabes? Ese hombre me transmitió amor por la Escritura. Él dice, yo no entiendo a muchos acá. Tienen dos, tres Biblias, las tienen tiradas por ahí. No entienden que la Biblia es la carta del amado. Y él tenía una costumbre, cada vez antes de empezar a hablar, él antes de abrir la Biblia, tomaba su Biblia y le daba un beso. Y luego la abría. ¿Sabes por qué? Él decía, cuando beso la Biblia, recuerdo, es la carta de mi amado. ¿Sabes? Cuando lees la Biblia, te puedes dar cuenta si amas al Señor o si simplemente es una cuestión de religiosidad. Cuando es religión, simplemente cumples, lees, escribes algo, cierras y te vas. Pero cuando hay amor, entonces la forma en que hablas con el Señor, la forma en que lees la carta, es diferente. Pero en tercer lugar, satisfacer sus deseos. Ah, cuando hay amor, uno desea satisfacer los deseos de la persona a quien ama. Cuando hay un amor genuino, el esposo desea satisfacer, desea, ¿qué es lo que mi esposa más anhela? Y deseo dárselo porque le amo. Y la esposa piensa, ¿qué es lo que él más le gusta, lo que él desea? Yo quiero dárselo. Porque cuando hay amor, el deseo más grande es satisfacer a la persona que ama. Y ahí tenemos un ejemplo en la Escritura, 2 Samuel 23. Había tres valientes que sobresalían sobre todos los demás valientes de David. Y una vez escucharon que David dijo con vehemencia. Ahora, esa palabra vehemencia no significa que David dio una orden. No significa que David gritó. No significa que él haya clamado en voz alta diciendo, a ver, ¿quién? No, no, no. Ese dijo con vehemencia, habla de un gemido. De un gemido de alguien que estaba con una sed terrible. Quizás su boca totalmente seca, su lengua pegada ahí al paladar. Y con lo poco que podía hablar decía, ah, ¿quién me diera tomar agua del pozo que está en Belén? Y el problema, ahí está el pozo, estaba custodiado por el enemigo. Pero había tres valientes que escucharon el deseo de David y dijeron, tenemos que traerle agua al rey. Tenemos que traerle agua al rey, pero está el enemigo, pero hay, no importa. Es el deseo del rey. Y estos tres se metieron en el campamento del enemigo. Dice, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo y se la traen a David. ¿Sabes? Ellos tres expusieron su vida, dijeron, no nos importa si nos matan, pero queremos satisfacer el deseo. ¿Sabes cuál es el deseo de Dios? ¿Tú conoces cuál es el deseo de Dios? Hay que acercarse mucho a Dios para saber cuál es el deseo. Otros del ejército de David jamás escucharon el deseo de David. ¿Por qué? No estaban cerca de él. Una vez Isaías se acercó, y se acercó tanto que escuchó el deseo de Dios. ¿Y sabes qué escuchó? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, como los tres valientes, dijo, yo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Él escuchó el deseo de Dios y dijo, yo estoy listo, yo quiero ir. Hoy el deseo de Dios es quién irá a alcanzar a los perdidos que están acá en Nicaragua. ¿Quién va a llevar el evangelio a aquellos que están en las tinieblas? ¿Quién va a ir a rescatar a ellos que hoy están esclavos del pecado? ¿Quién va a ir y hablarles de Cristo a esas personas que están muriendo? Y jamás nadie les habló de que Cristo les ama. ¿Quién va a ir a buscar a aquellos que quizás hasta están pensando la forma en la que van a suicidarse? Porque ya no quieren vivir más. Porque están hartos de la vida. Porque están cargados de miseria. Y Dios está diciendo, ¿quién? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir con el mensaje para quitar la miseria y darles la gracia de Dios? Para quitar esa depresión y llenarlos de esperanza. ¿Quién va a ir? Es el deseo. Y sabes, cuando hay amor por el Señor, uno busca satisfacer el deseo del amado. Ahora, estas son las tres características. Yo quisiera que te evalúes. ¿Has dejado tu primer amor? ¿Disfrutas de estar en la presencia de Dios? ¿O te tienen que obligar para venir a la iglesia? ¿Deseas la palabra de Dios? ¿O tienes que esforzarte? ¿O quizás necesitas que un concurso te diga que tienes que cumplir con la lectura? ¿Estás dispuesto a satisfacer los deseos del amado? ¿Sabes? Para el casamiento hay dos cosas, dijimos. La primera, amor. Amor. Pero no solamente hay una condición que es amor, también hay un compromiso. Y el compromiso es fidelidad. Estos son los dos ingredientes. Para que la boda se pueda llevar a cabo se necesita amor y fidelidad. Amor y fidelidad. Y Pablo les escribe a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11, y le dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice acá, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo los celo con celo de Dios. Vamos a leer este versículo en otra traducción, en la de la Biblia de las Américas. Dice así, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Hay un compromiso de fidelidad. El esposo se iba a preparar la casa y la novia tenía un compromiso de fidelidad. Ella tenía que guardarse pura. Por eso en el versículo siguiente Pablo va a decir, pero temo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente, dice, con su astucia quiere que pierdas tu sincera fidelidad a Cristo y trata de corromper tus sentidos. Viene y te susurra al oído, el esposo no viene. Puedes mientras tanto divertirte un poco. Ve a disfrutar un poco de la vida. No te preocupes, el esposo no viene. No viene esta noche. La serpiente que hace su trabajo, ¿no? El que siempre hizo. Ahora, Pablo habla acá de la palabra prometido. Esto es lo que significa compromiso. ¿Qué es compromiso? Bueno, la palabra compromiso viene de dos palabras. La palabra compromiso viene de con promesa. Con promesa. Es decir, en aquel tiempo se hacía un pacto, se firmaba, había una dote, había algo legal. Después, con el tiempo, se fue perdiendo esto de la dote y de hacer un compromiso legal, firmar un acta. Pero había ¿qué? Una promesa. Una promesa. ¿Qué era la promesa? La promesa de la esposa que decía, yo me voy a guardar pura para mi esposo. Era una promesa de fidelidad. Basado en ese compromiso, basado en esa promesa, el esposo iba y preparaba la casa. Y cuando venía, tenía que hallar la fidelidad. ¿Se acuerdan cuando vino José y vio que María estaba embarazada? Quería dejarla porque, según la ley judía, ella tenía que ser apedreada porque no había cumplido con su compromiso. Pero el ángel le advirtió lo que en ella es engendrado desde el Espíritu Santo. Ella no faltó a su promesa. Era la venida del Hijo de Dios, de Cristo. Pero ese es el cuadro, ¿te das cuenta? Hay que guardarse en santidad, en fidelidad. Y entonces viene un versículo ahí en el libro de Santiago que nos habla de este compromiso de fidelidad. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, lo terrible de este versículo es que, ¿cómo llama? Almas, ¿qué? Adúlteras. Lo que está diciendo ahí es, estás fallando a tu compromiso. Estás fallando a tu compromiso. ¿Por qué? Porque si estás haciéndote amigo del mundo, entonces estás siendo infiel. Es como ese soldado, ¿no?, que viene de la guerra y quiere sorprender a su esposa, compra unas flores, no le avisa que va a llegar. La quiere sorprender y cuando está llegando escucha risas, escucha que hay gente en su casa. Entonces no quiere golpear, mira por la ventana y encuentra que su esposa estaba ahí con otro hombre riéndose, disfrutando juntos. Él entonces deja las flores afuera y se va. Le dejó solo una nota y en la nota una despedida. ¿Sabes el dolor de este hombre de ver que su esposa no le había sido fiel? Bueno, esto es lo que dice acá este versículo. Cuando uno se hace amigo del mundo, ¿qué significa amigo? Amigo del mundo significa que disfrutas del mundo, que te sientes cómodo en el mundo. Ven, ¿cómo es? ¿Cómo distingues que alguien es tu amigo? Bueno, alguien que es mi amigo, yo me siento cómodo en su casa. La verdad, puedo llegar a su casa y decirle, mira, disculpa, pero me voy a sacar los zapatos porque me apretan. Y no me importa si tengo la media rota. No me importa, ¿por qué? Porque es mi amigo, es mi amigo. En ninguna otra casa lo haría, pero es mi amigo, no hay problema, yo me siento cómodo acá. ¿Y sabes qué? Con tu amigo te entendés. A veces, yo veo a alguno ahí que mira al otro, no hace falta que le digan nada, ya se ríen. Los dos saben qué están pensando. Es que se entienden, se sienten cómodos, se entienden, hablan el mismo lenguaje, disfrutan, se ríen. Pregunto, ¿cómo te sientes con el mundo? ¿Te sientes cómodo en el mundo? ¿Sabes? Si estás enamorado de Cristo, te tienes que sentir incómodo en el mundo. Te tienes que sentir incómodo porque hablan todo el tiempo cosas que ofenden al Señor, que no le agradan a Él. Me tengo que sentir molesto, indignado, pero a veces hasta me río con ellos y disfruto con ellos. Bueno, eso es como para evaluarte entonces y decir, ¿estás siendo fiel a Cristo? Porque hay un compromiso de fidelidad, un compromiso de fidelidad. El Señor quiere que su novia esté amándole a Cristo y esperando que Él venga a buscarnos. Somos la esposa de Cristo. Ahora, me gustaría terminar con lo siguiente. Mira, hace mucho tiempo atrás, fines de 1800, unos hombres de Inglaterra fueron a predicar a la India. Y yo quiero contarte esto porque me es muy gráfico este ejemplo para enseñarme lo que es compromiso. Un compromiso. Ellos fueron a predicar ahí a la India y fueron por distintas aldeas. Y en una aldea había solo una familia que aceptó a Cristo como Salvador. Y luego estos hombres de Inglaterra siguieron viaje, predicando por otros lados. Esta era la única familia creyente en el pueblo. Hasta que un día el jefe de la aldea los toma y los lleva a la plaza. Y ahí delante de todo el pueblo les dice, niega a Cristo o voy a matar a tus hijos. Qué terrible, ¿no? ¡Qué terrible momento! Este hombre estaba perplejo, no sabía qué decir. Y él se acordó de una melodía que sabía de tiempo atrás Y él le había puesto una letra. Y como no le brotaban las palabras en ese momento para responder, él comenzó a cantar esta canción. Escuchen cómo cantaba.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Y entonces mataron a sus hijos. Y luego tomó a su esposa y le dijo: te doy una segunda oportunidad. Niega a Cristo o voy a matar a tu esposa. Y él entonces respondió así:
aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Y finalmente entonces se dirige a él y le dice: es tu última oportunidad, niega a Cristo o se termina tu vida. Pero este hombre ya no tenía nada más que perder. Y él entonces contesta con la última estrofa de la canción:
la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Ahora, yo siempre me pregunté, ¿no podía este hombre haber negado a Cristo? Pues sí, podría haberlo hecho. No perdía la salvación por eso, ¿eh? Pero saben, la historia no terminó ahí. Todos se fueron a sus casas y ahí quedaron en la plaza los cuerpos de ellos. Y el jefe de la aldea esa noche se fue ahí a dormir y esa noche no podía dormir. La melodía de la canción sonaba una y otra vez en su cabeza. No podía dormir. Se preguntaba por qué este hombre murió, dio la vida por ese tal Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se salvó? Era tan fácil. Solamente tenía que negarlo y ya está. Toda la noche luchó. Y esta canción no lo dejó dormir, hasta que finalmente dijo: debe ser verdad. Ese Cristo debe existir, debe ser verdad. Así que volvió a reunir al pueblo. El pueblo se volvió a reunir y pensó: seguramente va a traer a otro cristiano para matar. Pero este hombre, el jefe de la aldea, estaba solo. Todos estaban expectantes, ¿para qué los había reunido? Y el jefe de la aldea dijo: estuve pensando, toda la noche no pude dormir, pensando, y quiero decirles que yo también he decidido seguir a Cristo. Así que si quieren pueden matarme, pero yo también voy a ser un cristiano. Por supuesto no se animaron a matarle, era el jefe de la aldea. Pero uno y tras otro en ese pueblo comenzaron a convertirse. A tal punto que en toda la India esa aldea llegó a ser conocida como la aldea evangelista. Es más, uno de los últimos ahí en convertirse de esa aldea fue un hombre que se llamó Sadhu Sundar Singh, que fue conocido el profeta de los pies sangrientos porque él fue caminando por todo el Himalaya predicando el evangelio. Ahora, ¿por qué se convirtió toda la aldea? ¿Por qué llegaron a Cristo? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a cumplir un compromiso de fidelidad. A ver si lo entendemos. Por favor, estamos terminando. A ver si lo entendemos. Si este hombre negaba a Cristo, él hubiera ido al cielo igual, pero nadie más hubiera ido al cielo. ¿Sí? Si él hubiera negado a Cristo, él se hubiera salvado y su familia. Y después podía pedir perdón. Podría haberle dicho al Señor, bueno, Señor, Pedro también te negó, ¿no? Y después lo perdonaste. Señor, yo lo hice por salvar a mis hijos. Y ya está. Pedía perdón y listo. Pero ¿saben qué? Nadie se hubiera convertido. Porque nadie hubiera creído que ese Cristo era real. Él hubiera ido al cielo igual, porque la salvación no se pierde. No tengo que dar la vida para ir al cielo. Cristo ya dio la vida por mí, para que yo vaya al cielo. Él hubiera ido al cielo, pero nadie más hubiera ido al cielo. Fue el testimonio de este hombre que dio la vida y la de su familia, que convenció a toda esa gente de que Cristo era real, de que vale la pena ser de Cristo, aunque tenga que morir por ello. De que el cielo es un lugar real. Ellos dieron testimonio con su vida de que realmente vale la pena dar la vida por Cristo. Y esto fue lo que convenció a ellos de que ese mensaje era real y aceptaron a Cristo y también fueron salvos. Ahora, yo quiero decirte algo. Todos los días nosotros nos enfrentamos a una situación similar. Vos decís, no, un momento. A mí nadie me amenazó con matarme. No tan extrema, pero similar. Todo el tiempo el diablo te enfrenta a situaciones donde se expone tu compromiso. Donde, por ejemplo, tienes que decidir si vas a caer en pecado o no. Tienes que decidir si aceptas un negocio sucio o no. Tienes que decidir si aceptas ese dinero, que sabes. Y uno dice, pero es que lo necesito. Después pido perdón. Y sí, Dios te perdona, sí. Pero ¿sabes qué? No esperes que esa persona acepte a Cristo, Quizás dices, bueno, pero es que me gusta tanto esa chica. Después pido perdón. Sí, pero después no esperes que ella acepte a Cristo. ¿Sabes? Todo el tiempo en tu vida estás dando testimonio. Tú tienes que dar testimonio que vale la pena ser de Cristo. Tienes que dar testimonio de que ese Cristo es real. De que no estás siguiéndole porque es una religión más. Sino que Él es una realidad en tu vida. Que Él te amó y dio la vida por ti. Y ahora tú le amas y estás dispuesto a vivir para Él. O a morir para Él, lo que quiera. A veces pienso que es más fácil morir por Él, como hicieron ellos, que vivir por Él. Porque morir es decisión de un momento, pero vivir es decisión de todos los días. De todos los días donde tengo que decidir, Señor, yo quiero vivir por Cristo. Y quizás tengo que cantar la misma canción. ¿Sabes? Esta es una historia real de cómo se formó este coro que quizás todos conocen. Este coro fue formado por alguien que estuvo dispuesto a decir, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Aunque me espere la muerte. Dice, aunque otros me dejaren. Sí, aunque mi esposa y mis hijos los pierdan. No vuelvo atrás. Es la determinación de alguien que dice, yo he hecho un compromiso con Cristo. Yo quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel porque es la única manera que voy a demostrarle al mundo que ese Cristo es real. Que lo amo. Que vale la pena vivir para Él. ¿Sabes? Cada vez que cedes a la tentación, estás rompiendo tu compromiso de fidelidad. Cada vez que aceptas la propuesta del mundo, estás negando a Cristo. Estás diciendo la verdad, yo no creo que Cristo pueda satisfacerme, así que prefiero satisfacerme con lo que el mundo me da. Pero cuando hay un compromiso de fidelidad, tú tienes que decir, no necesito lo que el mundo me da. Yo estoy bien con Cristo, no necesito comer de la basura del mundo. No necesito recurrir a un poco de placer, a una noche de diversión, no necesito. ¿Por qué? Porque yo confío en que Cristo tiene lo mejor para mí. Yo quiero esperar la mujer que Él me va a dar, yo quiero ser feliz con el hogar que Él me va a dar. Yo estoy dispuesto a vivir con el trabajo que Él me dé. No importa si es mucho o poco lo que gano, yo estoy dispuesto a ser fiel a Cristo. Y cuando tú das con tu vida un testimonio así, otros van a empezar a venir a Cristo. Porque otros van a decir, parece que ese Cristo es verdadero, ¿eh? Parece que ese Cristo es real. Porque mirá, Él estuvo dispuesto a dar la vida, dispuesto a decir no al pecado, dispuesto a decir no a las tentaciones, porque parece que ese Cristo realmente satisface la vida. Yo creo que muchos, quizás hoy, no vienen a la iglesia y no aceptan a Cristo como Salvador porque no han visto un testimonio de alguien que les muestre que Cristo realmente es suficiente para la vida, que Cristo me hizo feliz y que no necesito otra cosa. Por eso es tan importante un compromiso de fidelidad. Porque es la manera en que vas a dar testimonio con tu vida que realmente Cristo vale la pena. Ahora tenemos que terminar, se me fue la hora, y yo quisiera invitarte a tomar ese compromiso delante de Dios. ¿Sabes? Necesitamos en nuestra vida hacer compromisos públicos para dar testimonio ante todos de que estamos dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Un testimonio que va a decir a otros, ayúdenme si fallo, no me dejen caer, porque yo hice un compromiso de serle fiel a Cristo. Yo quiero que mi vida sea un instrumento para que otros vengan a Cristo. Y para eso yo estoy dispuesto a ir y predicarles el Evangelio, pero también estoy dispuesto a ir y mostrarles con mi vida que no hay nada mejor que Cristo. Por eso es tan importante que ese testimonio sea público para que realmente te comprometa. ¿Viste lo que significa la palabra compromiso? Compromesa. ¿Estás dispuesto hoy a hacer una promesa a Dios? De decirle, Señor, yo quiero que uses mi vida como un testimonio vivo para este mundo. Yo estoy dispuesto a que mi vida sirva para que otros vean en mí que Cristo es real. Para que yo pueda predicarles y pueda mostrarles con mi vida que vale la pena ser de Cristo. Quizás ese compromiso implique decir no a muchas cosas. Quizás estás siendo infiel a Cristo teniendo ahí amores escondidos. Quizás tenés que cortar con ciertos pecados que sabés que a Cristo no le gustan. Quizás implica cambiar un montón de cosas porque has dejado tu primer amor. Y quizás hay que volver al Señor arrepentido y decirle, Señor, yo quiero volver a amarte como tú mereces ser amado. Por eso vamos a orar. Y yo quiero invitarte a que ahí en oración tú hagas este compromiso con Cristo. A que tú digas ahí en tu corazón, oh Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque he dejado a un lado quizás ese primer amor. O perdóname porque reconozco hoy que te he sido infiel y he amado al mundo. O quizás perdóname, Señor, porque la verdad no he dado un testimonio con mi vida para que otros vengan a Cristo. Pero dile ahí en tu corazón, pero Señor, hoy quiero hacer un compromiso de fidelidad. Hoy quiero prometerte que voy a poner mi vida para que tú la uses como un instrumento. Quiero ser fiel a ti. Y quiero decirte que hoy he decidido seguir a Cristo y que no me vuelvo atrás. Que estoy dispuesto a decirle a este mundo que vale la pena ser de Cristo. Ahora yo quisiera saber, si has orado así, si esa fue tu oración, si ese es tu deseo, yo te invito a que te pongas de pie. Porque quiero terminar orando por todos aquellos que en esta noche dicen sí a Cristo. Yo quiero serte fiel, yo quiero vivir para ti. Oh Señor, te agradecemos por tu palabra. Y tú ves cada persona que se ha puesto en pie. Se ha parado para hacer un compromiso, para hacerte una promesa de fidelidad. Y yo te ruego por ello, Señor, porque no va a ser fácil, porque habrá luchas. Pero te ruego que tu Espíritu Santo les sostenga, les fortalezca y que día tras día ellos puedan ser fieles a ti para dar testimonio a este mundo que no hay nada mejor que vivir para Cristo. Para mostrarles a este mundo que se puede ser feliz con Cristo, que no necesitamos recurrir al pecado en búsqueda de placer, que Cristo llenó nuestras vidas y que podemos disfrutar de vivir para Él. Oh Señor, te ruego que tú bendigas sus vidas y les fortalezcas para que puedan cumplir y ser fieles y que puedan ser instrumentos en tus manos para alcanzar a muchos otros. Que muchos, muchos aquí en Nicaragua lleguen a Cristo a través del testimonio de los que hoy se han puesto en pie en esta noche. Que muchos lleguen a conocer al Salvador a través del testimonio de los que hoy se han comprometido con Cristo. Señor, te rogamos esto de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.